días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hablando de gorriones con Raúl Martínez, que hoy en su cuaderno de campo ha decidido darle protagonista a este pajarito que no pasa por sus mejores momentos precisamente. Raúl, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Que decía yo que el gorrión luego ha servido para inspirar a mucho cantante, Miguel Gallardo, cantando al gorrión.
Y hay muchas frases y dichos hechos, ajá. Incluso hay un calificativo. ¿No? Uh-huh. Un poco cariñoso, que decir sí. mi gorrioncillo, o sea que sirve para comunicarse también.
Entonces, en cambio, fíjate, he estado mirando en el refranero y los refranes no dejan muy bien al gorrión, ¿eh? Dos gorriones en una espiga hacen mala amiga. ¿Qué pasa? Que no se llevan bien entre ellos. ¿Sí?
No, sí, claro que se llevan, son gregarios. Lo que pasa es que siempre que se come a alguien un grano, se le echa la culpa al gorrión.
Pobrecillo. El que para gorrión nace nunca llegará canario, pero bueno, ni falta que le hace a lo mejor al pobre gorrión, ¿no?
El gorrión será muy humilde, pero es un pájaro maravilloso, solamente hace falta verle en primavera cómo despliega, se pavonea, el tío delante de las hembras, sí. Se pavonea, ¿no? Como si fuera un pavo, como si fuera una butarda, no como otro pájaro, saca el pecho, por cierto, de los gorriones machos es negro, a la diferencia de las hembras, y entonces enseña, mira qué pecho más negro tengo, y lo va enseñando con las alas caídas, y el tío va detrás de la hembra a ver si se lo logra ligar.
Ajá, o sea que ahí está el gorrión haciéndose valer. ¿Es verdad que un gorrión no se puede mantener en cautividad o es una leyenda urbana?
No, es una leyenda urbana. No, el gorrión de todas maneras es muy independiente de otras especies. Pero si lo tienes de pollito y le das eso, se acostumbra perfectamente a una casa. En muchos sitios, yo conozco incluso bares y todo eso, en las que viven los gorriones ahí dentro. Uh-huh. ¿No? Ahí está el café Gijón, el famoso café de Gijón, que tiene un gorrioncito siempre dentro. Es más, como tiene unas puertas giratorias, entonces el tío está esperando a que alguien entre para entrar él al mismo tiempo.
O ¿no? Se lo sabe.
Se lo sabe. Entra adentro, come el aperitivito, come algo eso, y después otra vez vuelve a salir fuera a llevar la comida.
Fíjate, yo tengo una tía que tenía, le gustan mucho los pájaros, tenía canarios y los tenía en la terraza. Y había un gorrión que aparecía cada dos por tres a comerse la comida que caía de las jaulas de los canarios. Bueno, pues llegó un momento en que ella silbaba y el gorrión estuviera donde estuviera,
venía.
No sabemos cómo, le escuchaba y aparecía por allí.
Sí.
O sea que en el fondo son animales libres, evidentemente, pero se pueden domesticar hasta cierto punto, ¿no? O acostumbrarlos.
Acostumbrarlo o tú acostumbrarte a él, claro. Ya te digo que, como hemos dicho antes de las noticias, que el gorrión lleva con nosotros desde el Neolítico, o sea que lleva con nosotros desde que se instaló las primeras poblados, y entonces se comía la comida que sobraba por ahí, ¿no? La comida sobre todo vegetal que sobraba.
Eso quiere decir que es un animal que roza la perfección, porque no creo que haya evolucionado mucho, ¿no?
No, evoluciona como nosotros. ¿Mm? Evoluciona como nosotros, sabe distinguir perfectamente, quién es bueno y quién es malo, fíjate. Uh-huh. Se acercan mucho más a la gente que no le hace nada que a los otros que le miran, empiezan a mirarle de reojo. Uh-huh.
Nos habrán celebrado guateques con esto a lo largo de Claudio Barrión.
Alrededor del gorrión.
Gorroncillo, claro que sí. Aunque creo que también hay por ahí alguna sevillana que tiene que ver con gorriones.
Sí, de los Romeros de la Puebla. Es una sevillana muy famosa de los Romeros de la Puebla. Otra vez saludo a la gente de la Puebla.
Claro que sí.
Que sé que me está escuchando. Entonces, pues hay que decirlo también, que dedicaron una sevillana al gorrión. Sí.
Bueno, por último, Raúl, ¿qué tenemos que hacer si hay gorriones cerca de donde vivimos, ya sea en una ciudad, ya sea en una urbanización? ¿Qué podemos hacer para que esos gorriones estén a gusto sin incordiarnos mucho.
Exactamente. Bueno, pues simplemente es, bueno, se le puede proporcionar sitios para criar, si no tienen sitio para criar, que son una especie de cajas nidos con unas entraditas, y él ya dentro de esa caja nido, pues ya va haciendo él su propio nido, que son unas bolitas llenas de vegetal donde se meten, ¿no? Aparte de la caja nido. Pero para... Ahí está
ahí
la
estamos.
Sevillana.
Vale. Aquí es pides y Ceballos te lo consigue.
Y en lo que necesitan en verano, sobre todo, más que comida, porque la pueden encontrar por cualquier sitio, y sobre todo encuentran insectos, se alimentan, ya te digo, en primavera y en verano mucho de insectos. Es muy fácil ver un gorrioncillo posado y salir volando detrás de una mariposita, una polilla. ¿No? Es muy divertido porque los quiebros que hace uno y la persecución que hace el otro es muy interesante, muy entretenido. Pero en verano es agua. Que tengan agua es imprescindible, ¿no? Y en invierno que tengan comida. Eso sí, ¿no? Comida de ya te digo, de verano, incluso hasta pan.
Pan, comen, pan pueden comer. Pan, patatas fritas no, pero pan sí.
No, eso, cualquier cosa elaborada no.
Ya.
Menos el pan. Un miguita de pan lo se moja y así lo pueden picotear. Hay que ponerlo en sitios donde no vaya a cogerlo otras aves como las palomas.
Claro.
¿No? Que entonces, por el sitio que ocupan, no es porque les echen, sino por el sitio que ocupan ya no
son
dejan entrar
al gorrión. Claro, son mucho más grandes.
Entonces, si se pone a ese comedero un poquito de techo para que solamente puedan entrar ellos, pues fenomenal.
Bueno, quedamos el otro día en que tenías una excursión preparada para todo el que se quiera apuntar por las lagunas de La Mancha.
Sí, sí.
Y es el próximo fin de semana ya.
El próximo fin de semana.
¿Y cómo nos apuntamos?
Pues
bueno,
mira,
tengo aquí un teléfono, estupendo. El 636-116531. Que nadie se preocupe porque lo subimos rápidamente a nuestras redes sociales, pero nos podemos apuntar cualquiera.
Cualquiera se puede apuntar.
Ajá,
¿no? Cualquiera que tenga ganas de pasárselo bien y ver aves y tratar de identificar las aves, que es una maravilla y es una sorpresa lo que se van a encontrar.
Nos lleváis en autobús,
sí,
con guías, nos lo vais explicando todo y pasamos un día estupendo. Bueno, pues ahora subimos ese teléfono donde podéis reservar vuestra plaza para ir con Raúl el próximo fin de semana a darse una vuelta por las lagunas de La Mancha, que es un lugar que merece la pena, ¿eh?
Merece la pena.
Importante.
Sí, sí.
Muy bien, Raúl. Pues
bien.
Un beso muy fuerte.
Venga,
hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid. Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ángel Rubio, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
Te veo así como muy atlético, que vienes de buscar calles.
Vengo
por ahí
de
como un
buscar
loco.
Buscar calles. Me he pasado el fin de semana buscando calles, básicamente.
Ya, y has encontrado alguna con nombre propio que digas a ti te he encontrado en la calle, por fin.
Pues sí, vamos, muchas, pero hoy te he traído una de esas. Sí, Bravo Murillo, ¿qué te parece?
Oh, conocidísima. ¿Nos situamos?
Venga, vamos a situarnos
vamos
en el GPS.
Vamos a ello.
Bueno, pues Bravo Murillo transcurre y recorre los distritos de Chamberí y Tetuán en sentido sur-norte, desde la Glorieta de Quevedo, que está muy próxima al centro de la ciudad, hasta la Plaza Castilla, al norte de la capital. Bueno, la parte norte de este trazado se corresponde con un tramo de la antigua carretera Madrid-Cirún, que así se denominaba ese tramo de la calle de Bravo Murillo, pues hasta comienzos de los años 70. Y ese tramo, saliendo de Madrid, atravesaba Tetuán de las Victorias y Chamartín de la Rosa, que era como se llamaba entonces a esa zona de la capital. Esta calle está dividida en dos partes por la Glorieta de Cuatro Caminos, desde dicha glorieta hasta el sur, que es la parte más antigua y que corresponde pues al distrito de Chamberí, y este sentido único en esto de la conducción, y la parte más moderna, que es de doble sentido y que llega hasta Plaza Castilla. ¿Sabes cuánto mide esta calle?
No tengo ni idea.
Pues es una calle larga, 4 kilómetros y 100 metros.
No está mal, ¿eh?
Sí, sí, no es larga. Es una de las primeras calles, por cierto, bajo la cual pues discurrieron los primeros túneles de la red de metro de Madrid. Concretamente, desde 1924 en el tramo sur discurre el túnel de la línea 2 y desde 1929 el túnel de la línea 1 en el tramo norte hasta la mitad del mismo y desde 1971 hasta el final de la calle. Fue una de esas primeras calles donde se tuneló para crear los túneles precisamente del metro de Madrid.
Oye, ¿y quién? Supongo que este señor sería muy importante para darle una calle tan grande, pero ¿se apellidaba Bravo Murillo o es que simplemente Murillo era muy importante y dijeron ¡Bravo, Bravo!
No, era su nombre.
Hay gente que dice, a lo mejor es el pintor, que dijeron ¡Bravo, no. Murillo! No.
No, Bravo es su nombre, Murillo es su apellido y es un político español que nació, fíjate, en 1803. Fue jurista y catedrático de filosofía de la Universidad de Sevilla y, bueno, pues como todos los intelectuales de la época, terminó en política. De hecho, terminó en política una vez que llegó aquí a Madrid durante la regencia de María Cristina de Borbón en el año 1836. Era un personaje curioso porque frente a la preponderancia militar en la política de aquella época, él representaba pues un elemento civil inusual en los círculos conservadores del partido moderado al que se adherió. De hecho, le llamaban el abogado porque él tenía esa formación jurista y no venía precisamente más del entorno político, ¿no? Desde el prestigioso bufete de abogados que él formó en Madrid, dio el salto al Congreso de los Diputados en 1837 y allí destacó como portavoz de los moderados en apoyo al proyecto que daría lugar a la Constitución de 1845. Fue además presidente de la Comisión de Codificación que se creó en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados. Más tarde dio el salto del Congreso al Gobierno y ocupó muchas carteras de varios ministros, de varios ministerios. Por ejemplo, fue ministro de Gracia y Justicia, de Comercio, de Instrucción y Obras Públicas, de Hacienda y la Presidencia del Consejo. En fin, pero lo más curioso quizá es que se le considera, y esto se lo debemos mucho los madrileños, el padre del canal de Isabel II.
Ahí va.
Sí, y es que fue el encargado de dar inicio a las obras del canal de Isabel II para poder abastecer de agua pues a los madrileños. Así que él fue el que dio el pistoletazo de la construcción de esas obras para llevar a cabo la canalización y que el agua de los embalses de Madrid pues llegara a la capital y por lo tanto a todos los
pues
madrileños.
Bravo Murillo.
Bravo Murillo. Sin embargo, fue en lo político un personaje un poco discutido porque adoptó posturas muy reaccionarias. Por ejemplo, promulgó una reforma constitucional pero con un carácter autoritario que recortaba libertades y vaciaba de contenido pues el régimen representativo, el régimen de las cámaras, ¿no?, del Congreso de los Diputados. Ese proyecto desató una gran resistencia incluso entre los moderados, seguidores de Narváez, y llevó a que la propia reina Isabel II pues perdiera confianza en Bravo Murillo, que cayó del gobierno en 1852. Cuando los moderados volvieron al poder, unos cuantos años después, en 1856, Bravo Murillo siguió militando en el ala derecha del partido, en el grupo dinástico, por así decirlo, pero de ideas cercanas al carlismo, con el que compartía posiciones conservadoras, católicas y antiparlamentarias. Y aunque no volvió al gobierno, eso sí, Bravo Murillo aceptó la presidencia del Congreso de los Diputados en 1858 y desempeñó algunas misiones diplomáticas antes de que se retirara por fin definitivamente de la política, que lo hizo con la Revolución de 1868. Pero bueno, Bravo Murillo, a pesar de esa ideología extremista, fue generalmente reconocido por todos como un político honesto e inteligente.
Bueno, y de ahí que se le diera su nombre a esa calle larguísima, que yo creo que es conocida por todos los madrileños.
Sí, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por Bravo Murillo, por lo menos por uno de los trozos. Por eso, al ser una calle tan grande, en algún momento nos hemos cruzado con la calle Bravo Murillo.
Claro, importante saber qué es lo que podemos ver, y difícil quedarse con algo, claro.
Claro, pues fíjate, y además siendo una calle tan larga, decíamos que tiene 4 kilómetros, 100 metros, pues atraviesa los barrios más castizos y emblemáticos de Madrid. Es un interesante recorrido comercial el que podemos ver en esta calle. Podemos palpar diferentes ambientes de la ciudad, porque hay un Bravo Murillo más céntrico, donde podemos encontrar pues desde grandes cadenas de moda, de tiendas que todos conocemos, o el más cosmopolita, a zonas más urbanas, más de barrio, donde se sigue viviendo esa pasión de barrio, con esas tiendas más cercanas. Por ejemplo, mira, vamos a pararnos en el número 4. Ahí tenemos una tienda que se llama Elizabeth Cross, y que es un ejemplo, esta tienda, de pequeño comercio especializado en moda contemporánea con personalidad propia. Yo he visto el escaparate y es estupendo. Puedes encontrar unos vestidos de mujer maravillosos, con un estilo propio, y es una de esas pequeñas tiendas que siguen apostando pues por ropa, pero yéndose de las grandes marcas, ¿no?
Pues me lo voy a apuntar.
Bueno, si seguimos avanzando, Eli, por la calle hacia el norte, aún en el distrito de Chamberí, bueno, está la Pastelería Mallorca, en el número 7, que está muy bien para reponer fuerzas, un dulcecito, o, a mí esta tienda me encanta, La Chinata, una tienda de aceites de oliva gourmet, de estos de decir, madre mía, qué hambre, qué bien. Es que yo podría vivir de pan y aceite, exactamente, Eli, de verdad, ¿eh?
Pues tiene unos patés que tampoco están nada mal, ¿eh? Hombre, el otro día tomé yo uno de pulpo a la gallega.
Uy, qué rico.
Paté de pulpo a la gallega.
Qué rico.
Buenísimo,
esto.
Pero buenísimo, sí, de verdad, ¿eh?
Bueno, lo voy a probar. Bueno, si seguimos por la calle Bravo Murillo en dirección norte, vamos a encontrar la sede central de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que fíjate, lo curioso de tener ahí esta sede central es que ha permitido que en el entorno de Bravo Murillo pues surjan librerías especializadas, como por ejemplo Sanz y Torres, que está en el número 45, o la propia librería oficial de esta universidad, que es la mayor de España por número de alumnos y que está en el número 38 de Bravo Murillo.
O sea que además de estar la universidad, lo que ha hecho es fomentar la librería de barrio.
De barrio.
Digamos. Claro, muy bien,
está
estupendo.
Muy bien. Bueno, si seguimos por la calle Bravo Murillo, llegamos a uno de los nudos más bulliciosos de la ciudad, la Glorieta de Cuatro Caminos. ¿Te acuerdas cuando estaba el escalestre de Cuatro Caminos allí?
Hace nada,
fíjate. Hace no mucho, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Qué suerte tuvieron los que tenían casas allí, les pasaba el coche por el segundo
encima,
piso.
Por el salón de casa.
Exacto, te pasaba ahí el coche
habitación
y te saludaba.
Sí, bueno, sí, pues ese escalestre, que era una forma de construir muy propia de una determinada época en Madrid, desapareció. Ahora es una glorieta gigantesca donde también, bueno, pues como dice su nombre, es un cruce de cuatro caminos, desde donde arranca pues uno de los tramos más comerciales de esta vía. ¿Ahí qué podemos visitar? Pues ineludible, Eli, hacer una paradita en el Mercado de Maravillas, que es el mayor mercado municipal que tenemos en Madrid. Allí vamos a encontrar puestos de toda la vida, pero también con estas barras gourmet que se han creado ahora y que te permiten, bueno, pues hacer la compra, pero oye, también tomarte tu aperitivito.
Claro que sí.
¿Sabes? Que está,
queda
que
mucha
está
hambre hacer la compra.
Bueno, vamos, que se da hambre. Muchísima, muchísima. Bueno, y si seguimos hacia arriba, si seguimos nuestra ruta por Bravo Murillo desde Cuatro Caminos hasta Plaza Castilla, pues vamos a pasar por los barrios más populares, quizá, de esa zona, que son Tetuán y Estrecho, y allí vamos a encontrar también pues otro mercado, el Mercado Municipal de Tetuán, que ahora está en reformas, pero que bueno, que está terminando de hacer toda esa obra y convertirlo introducirlo en ese mercado moderno, que es un poco la tendencia que se lleva ahora.
No me puedo creer, Ángel, que en 4 kilómetros y pico no haya
sé
un
lo
gimnasio.
Que vas a decir.
No me lo puedo creer.
Si lo hay,
los estás esquivando a conciencia.
No me he fijado yo.
Tú te ves un gimnasio y ya no lo ves porque al lado hay un sitio de tapas y entonces
me quedo
el
cegado.
Cuerpo se te va hacia la tapa.
Yo me voy al mercado de maravillas a tomar la tapa y no distingo yo un gimnasio.
Bueno, pues nada, seguís tu búsqueda. Muchas gracias, Ángel.
A ti, Eli.
Hasta el miércoles. Adiós. Adiós.
Hasta el miércoles.
Y en este momento irrumpe en este estudio nuestra compañera de los servicios informativos, Marta Zúñiga, que viene revestida como de un halo Tutankamón, más sí, o menos, porque vienes del templo de Debod.
Como una momia.
Hombre, tampoco es eso, Zúñiga.
No, cierto. Vengo del templo de Debod y es que he tenido la oportunidad de conocer allí, Eli, al prestigioso egiptólogo y divulgador Zahi Hawass, que bueno, ha estado unos días en Madrid ofreciendo varias conferencias en el marco de la exposición precisamente sobre Tutankamón. Y ha regresado hoy para encontrarse con diversos medios de comunicación y hablar de sus últimas investigaciones y propuestas. Claro, ya que estaba en el templo de Debod, le hemos preguntado ¿cómo ve usted la conservación? La verdad es que no ha hecho mucha falta preguntarle, porque él tenía ganas ya no solo de anunciar sus hallazgos, de los que luego hablaremos, sino de decir que a él le gusta mucho la ubicación del templo de Debod, que recordamos fue un regalo del gobierno egipcio a España en 1968. Le gusta mucho la ubicación, le gusta mucho la tarea divulgativa que se está haciendo alrededor del templo, pero echa de menos más protección para el templo.
Todos los regalos que ha dado Egipto para todo el mundo están protegidos, salvo este.
Este templo es bien shown as a beautiful display, but needs protection.
Está en muy buena ubicación, pero necesita que esté protegido.
Claro, él dice que la lluvia hace mella en estos edificios, en estos templos, en este caso, en el templo.
Pues fíjate que hemos tenido hace un ratito con nosotros a la directora de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Le he preguntado yo por el templo de Debod, me decía ella, cuando le he planteado esto, precisamente porque es verdad que hay un cierto debate sobre si habría que trasladar a lo mejor el templo a un sitio cerrado. Ella me decía, hombre, los templos en Egipto están a la intemperie.
Claro, él ha dado la opción, cubrirlo.
Ya.
Él ha dado la opción de cubrirlo, porque dice que ha sufrido mucho en las últimas décadas, más de lo que ha sufrido en los años, más de 2.200 años que tiene.
Claro.
En 100 años
could fill down because the water will be sinking inside the cracks.
Este templo ha sufrido,
and this could ruin the temple.
Que son más de 2000 años.
Hombre, supongo que la contaminación, por ejemplo,
también
al estar en una ciudad, no es que esté por ahí perdido en un desierto, claro.
Pero le hemos preguntado al director general de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, a Luis Lafuente, se me ha ido el apellido, a don Luis Lafuente, le hemos dicho, bueno, pero este prestigioso egiptólogo plantea esta opción, ¿qué dice el ayuntamiento? Y nos ha dicho esto.
Barajamos dos opciones: el mantenerlo así, mitigando todos los efectos perniciosos de la intemperie, o bien cubrir el templo. Lógicamente la superficie es muy grande y el presupuesto muy elevado. Pero en cualquier caso, si hay que hacerlo, se hace.
Bueno,
hay que hacerlo.
En manos de un comité de expertos, lógicamente, lo que el futuro de lo que haya que hacer con el templo de Debod para que esté, como dice Hawass, más protegido. Por cierto, Hawass ayer estaba en el Valle de los Reyes.
Sí. Hoy ha venido a dar la conferencia y ahora está montado en un avión.
Pero es que ayer consiguió encontrar lo que vamos a escuchar ahora.
Yesterday, actually,
ayer
I found a statue.
He encontrado una estatua
in the west valley of the kings,
en la parte occidental del Valle de los Reyes.
And this statue belongs to Amenhotep III.
Que pertenece a Amenofis III.
Toma.
Pues es que ha sido como también el bombazo, ¿no? De,
pues
de
sí.
La cita que hemos tenido con él esta mañana. Él tuvo oportunidad de hallar también la momia de Hatshepsut, más de 3.000 sarcófagos en el Valle de los Reyes. También son muy conocidas sus investigaciones y sus teorías sobre la tumba de Nefertiti o sobre las de Cleopatra y Marco Antonio. Y bueno, uh-huh. Pues ayer descubrió esa estatua que pertenecía a Amenofis III, la parte occidental del Valle de los Reyes.
Vamos.
Y pide más protección para el templo de Debod.
Pues hace muy bien. Templo de Debod que, recordemos, data de por lo menos 200 años antes de Cristo, que no está nada mal. Lo tenemos aquí. Muchas veces pasamos por allí.
Al lado de Plaza de España.
Fíjate que hay gente que sigue pensando que es una réplica. Pues no es una réplica,
es un templo
de verdad.
Está protegido, eso sí. Nos han explicado por unas piedras, la parte exterior. Hay piedras que han venido de Salamanca, pero es lo que hace es proteger el templo original, uh-huh. Para que, lógicamente, no se dañe, aunque hay
claro.
Partes originales del templo que están a la, entre comillas, uh-huh. Intemperie, lógico.
Bueno, pues pongámonos las pilas para conservar el templo de Debod. Muchas gracias, Marta.
Hasta luego.
Adiós. Y de algo que data de 200 años antes de Cristo, nos vamos al último del ultimísimo, a las últimas novedades tecnológicas, que son las que se supone que se van a mostrar en el Mobile, en esa gran feria, la más puntera de todo el mundo en cuestión de tecnología móvil. Clara.
Entre el 24 y el 27 de febrero en Barcelona. Uh-huh. Si el absentismo no lo impide, el absentismo
es.
de las grandes uh-huh. marcas, que son las protagonistas y que allí presentan las novedades, y es que ya se han descolgado unas cuantas. Sony, Amazon, LG, Ericsson y Nvidia pues han dicho que no van. ¿Por qué no van? Pues por el coronavirus, por la uh-huh. amenaza, por esta alarma que ha suscitado la enfermedad, y a pesar de que la organización pues ha dicho que está tomando todas las medidas de precaución necesarias, que es una alarma excesiva y que esta va a ser segura el paso de todas las personas que se esperan, más de 100.000 asistentes de todo el mundo, con un porcentaje importante también de asiáticos uh-huh. y específicamente de chinos. Bueno, pues la pregunta que hacíamos esta mañana desde primera hora en nuestras redes sociales, en Twitter, en Buenos Días uh-huh. OM, es la siguiente. ¿Debería suspenderse el Mobile World Congress por el coronavirus? Uh-huh. Bueno, pues dice un 56% que sí, que debería...
Casi vamos a la mitad.
Sí, y no un 44%, uh-huh. es lo que el resultado de nuestras...
Hay más gente partidaria de que esto se traslade o se suspenda o se celebre en otras circunstancias, ¿no?
Sí, la verdad es que como es una alarma global, porque uh-huh. es verdad que nos hemos encontrado con algunos comentarios también que hablan de trasladarlo a Madrid, pero es que no hay mucha diferencia
no.
tampoco. En este caso, ese no sería el debate, porque es una alarma global uh-huh. y realmente el peligro está en el tránsito de personas que vengan desde China. Esto es algo inevitable porque estamos hablando de tecnología y aquel país es imposible de evitar cuando hablamos de avances en esta materia. Entonces, pues quizás postergarlo hasta
pues
que
a ver
haya
cómo se puede hacer eso, porque estamos hablando de una feria inmensa donde eso, en fin, quiero decir, lleva una organización al milímetro que se prepara durante todo el año y no será tan fácil trasladarlo de fechas, ni será tan fácil tampoco suspenderlo, pero bueno, uh-huh. ahí está. Oye, lo que pasa en el mundo pasa, y de pronto nos hemos encontrado con este coronavirus, que ya veremos hasta dónde llega o deja de llegar. Esperemos que llegue muy poquito más de lo que ya está, o que pare ya, pero bueno.
Y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, uh-huh. porque no sabemos ni cómo va a evolucionar la crisis,
claro.
ni cómo va a evolucionar también la respuesta de las grandes empresas, que si se van descolgando pasando.
Por el momento ya se han descolgado algunas que son, fíjate, Amazon, pues sí, casi nada, es que te deja el Congreso a cuadros.
O LG o Ericsson o Sony.
Claro. Vamos, es que... Bueno, pues el 56% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado son partidarios de que el mobile o se cambie de fecha o se suspenda o se haga algo con él, porque si no va a ser un desastre. Vaya resumen, acabo de hacer.
Clara, venga. Lo hemos entendido fenomenal.
Yo creo que sí, ¿no? Mañana más. Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
35 años con Madrid.
Mala. Muy buenas, queridos amigos y amigas de Onda Madrid. El que os habla es Javier Ojeda. Ya me conoceréis porque soy el vocalista de Danza Invisible, que también llevo trayectoria en solitario hace un montón de años. Y me he enterado que vais a cumplir 35 años. Y la verdad que me da un puntito de emoción porque yo estoy a punto de cumplir también 38 años de carrera. Y habré pasado tantas veces por esta emisora. Tengo tantos recuerdos tan maravillosos. Habéis hecho tanto por la música de este país, que la verdad que me da como un puntito de emoción y de alegría al mismo tiempo poder compartir con todos vosotros este aniversario. Por favor, que sigáis mínimo otros 37 años más, ¿vale? No he dicho 35, 37, como los que llevo yo en carrera. ¡Hasta siempre!
Onda Madrid.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Son las 12 y 39 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y de aquí hasta que os digamos adiós, vamos a pasar, yo creo que un rato estupendo con un hombre que no necesita presentación, porque tú dices Sergio Martín Romo, buenos días.
Buenas, Eli.
No era ese nombre. Ah. El nombre es Alberto Vázquez Figueroa. Tú dices Alberto,
hombre,
Vázquez,
claro.
Figueroa. Y todo el mundo dice, hombre. Pues sí.
Pues él.
Evidentemente.
Él soñó, Eli, en su día, cuando era pequeño, que iba a ser escritor, quería ser escritor, se puso a la tarea. Lo que yo no sé si algún día soñó que iba a escribir su novela número 100.
Pues no sé, se lo preguntamos rápidamente. Alberto Vázquez Figueroa, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, bienvenido.
Bueno, novela número 100, no está mal, ¿eh?
Bueno, no está mal. Hubiera estado mejor si hubieran sido 50, pero todas buenas.
¿No son todas buenas?
Mira, esto como si le dices a Messi, con todo respeto, que todas las veces que tira gol a puerta, mete gol, ¿no? Messi meterá un 20% de goles. Ya está bien, ¿no?
Bueno,
pues si de 100 novelas, 20% han sido goles, es bueno. Lo que no puedes pretender es que las 100 sean buenas.
Bueno, sí, todo a pesar de esto que dices tú, que en fin, luego cada uno jugará. Lo cierto es que tus libros siempre se han vendido como churros. Eres uno de los escritores más leídos, ya no solamente en España, en todo el mundo. Que eso no sé yo si a uno le deja con un sentido de la responsabilidad o de
yo
algo.
Yo soy un total irresponsable.
Ah, bueno, bueno.
Un sentido de la responsabilidad.
Bienvenido al club.
Entonces, soy, ¿no?, un irresponsable.
Hombre, cuando uno ha vendido tantísimo y saca una nueva novela, no sé si tiene ese vértigo de decir, oye, a ver si ahora la voy a jorobar después de 99 o no, ya has pasado de
si
todo.
Si ya
esto
la has jorobado muchas veces, ¿qué más te da? Lo que tú puedes intentar, uno escribe una novela con toda la buena intención del mundo, de la misma manera que hace hijos o intenta hacer hijos con toda la buena intención del mundo. Y a uno le salen rubios, otros morenos, otros buenos atletas, otros más inteligentes. Yo tengo una hija que es, ¿cómo se llama?, ilusionista, que hace un espectáculo. A mí que me aburrí que esa mujer te hace desaparecer al marido en medio de una... y te coge una baraja y sin tocarla, sabe que... Esas cosas son, cada uno es igual, cada cosa, y los hijos, los libros son un poco diferentes. Tú los escribes y de repente un día te sale Tuareg, otro libro te sale horrendo, pero no quiere decir que no lo hayas escrito con el mismo interés. Este, además, llega un momento en que lo que te interesa, por ejemplo, en el caso de este, no es contar una historia, sino que está contar algo importante. Nadie había dicho, por ejemplo, como hace 20 años yo escribí coltán, sí, nadie sabía lo que era el coltán.
Exactamente.
Y yo saqué un libro que
yo me enteré por tu libro, ¿eh?
Claro,
lo que era el coltán.
El coltán. Pues ahora en este libro lo que yo digo es que los teléfonos móviles, hay en este momento unos 6.000 millones de teléfonos móviles funcionando, pero hay unos 4.000 millones que ya no funcionan. Todo el mundo ha tenido algún teléfono móvil y lo ha tirado. Hasta hace unos años eso iban a unos países que los desmontaban, les quitaban el coltán, el cobre, el oro, lo que fuera. Ahora no. Ahora hay empresas especializadas en llevarlos a terrenos y a lugares escondidos y tirarlos a
basura. Y dejarlos allí.
Cuando un teléfono móvil, al igual que un ordenador personal, se moja, llueve y se moja, produce una tal cantidad de veneno, productos tóxicos y sobre todo productos cancerígenos de cáncer de piel, que intoxican el agua, intoxican los ríos, intoxican los mares, los alimentos, y estamos ahora, en estos momentos, intoxicándonos con todo lo que producen los teléfonos móviles abandonados. Eso es lo que yo quiero. Esa es mi obligación en este momento.
Dar a conocer
de dar
este problema.
A conocer. Que la novela sea más entretenida o menos entretenida, eso ya es cuestión de oficio. En esta se habla mucho también, por ejemplo, de los fuegos que están ocurriendo en el Amazonas.
Es que fíjate, te iba a preguntar yo, porque la novela se llama Año de Fuegos. Año de Fuego. Te iba a preguntar cuándo habías empezado. Es verdad que tú eres un hombre que escribe con una cierta velocidad, ¿no? Entre otras cosas, porque tú tienes tus años de oficio, como bien decías. Pero te iba a preguntar yo, porque fíjate, sale esta novela, tenemos los fuegos del Amazonas, tenemos los fuegos de Australia también. Es decir, no sé si es una
pues
casualidad.
Una cuestión, mira, el fuego de Australia. Yo cuando lo de la Australia ha surgido, lo de Australia, me he puesto en contacto con la embajada australiana a decirles, mire, aquí les envío un sistema para que ustedes no tengan estos incendios. En Australia, la historia reconoce que el 95% de sus incendios no son por causa humana, como en España. Son por rayos.
Sí, causas naturales.
Causas naturales. Bueno, si el 95% de los incendios de Australia son por causas naturales, ¿Por qué en Australia no hay un puñetero pararrayos?
Ya, que no lo hay.
No lo hay. No utilizan pararrayos para ponerlos en los bosques, en lo alto de los bosques, y les mandé un sistema por el cual, que además es gratuito, lo diseñé yo con mis ingenieros, con ayuda de mis ingenieros, donde esos rayos van y no incendian los bosques, y si incendian hay una manera de apagarlos. Pues un país tan inteligente, se supone, tan inteligente como Australia, no tiene un maldito pararrayos. En España, ya sabemos, los incendios, la mayoría están producidos por mano humana. ¿Para qué? Para plantar eucaliptos.
Yeah.
El eucalipto, que además viene de Australia, es un árbol maldito que absorbe toda la riqueza de la
no
tierra.
No crecer nada alrededor.
Alrededor no crece nada. Y además es una tea. Arde como una tea. Cuando ves eso, esa foto famosa de un grupo de portugueses que pasaban por una carretera y los agarró el fuego, y todo era el fuego, se había pasado
un túnel de fuego.
Eso era un eucalipto. Pero pasa una cosa: una vez quemado, el eucalipto sirve para hacer pasta de papel. Y las empresas de pasta de papel plantan eucaliptos en Portugal y en Galicia y en todos los sitios donde antes había encinas o había robles
o
había árboles alcornoques, que esos no arden tanto y que no sirven para pasta de papel, ahora las autoridades autorizan que donde ha habido un incendio, eso se plante eucalipto, que al año siguiente volverá a arder, al año siguiente volverá a ser pasta de papel, que además esas pastas de papel de esas fábricas contaminan los ríos. Todo es un negocio. Y eso es lo que yo tengo que decir.
Y lo dices en forma de novela, que la gente no se equivoque. Es una novela. Años de Fuego, de Fuegos es una novela. Que nadie piense que es un tratado.
No, es una novela.
Es una ficción basada, como se dice, en acontecimientos reales, de destrucción del planeta, de destrucción de los que vivimos en el planeta. Y como tú decías, Alberto, con una protagonista, una mujer, una dermatóloga, Violeta Ojeda, que es un poco nuestro hilo conductor, ¿no?, de la novela.
Sí, la protagonista, algunos dicen que es golfa, porque ella tiene una frase que dice: si un niño va a morir, o si hay que salvar a un niño, más vale abrirse de piernas que cruzarse de brazos. El otro día en la presentación del libro había una señora que decía: ¿cómo va a ser posible que para salvar la vida de un niño abrirse de piernas? Y yo le dije: mire, señora, yo soy un hombre, pero si a mí un niño se está muriendo y yo sé que para salvarlo me tengo que abrir de piernas, me abriré de piernas. Y eso que para mí va a ser muchísimo más doloroso y más humillante. ¿Cómo puede usted anteponer su concepto de sí misma a la vida de una persona? Y sobre todo de un niño. Esa es una parte quizás controvertida de la novela.
Una novela que, por otro lado, nos lleva por los mundos de Alberto Vázquez Figueroa, que siempre son apasionantes. Fíjate, Alberto, yo creo que mucha gente se ha preguntado, incluso yo también me lo he preguntado alguna vez: oye, Alberto, que puede vivir divinamente, que es de las pocas personas que pueden vivir de su literatura, que tienes tu vida hecha, tu carrera hecha, pero llevas muchos años muy involucrado con esta lucha, ¿no?, contra el deterioro de nuestro planeta provocado por el hombre. Y de hecho, yo recuerdo que una de las últimas veces que te he entrevistado fue a raíz de precisamente aquel invento del agua, que era una auténtica maravilla, y sin embargo parece que los seres humanos nos espabilamos.
El ser humano espabila.
Cuando le dan una bofetada muchas veces,
espabila,
¿no?,
más.
Bofetada.
Cuando yo diseñé lo del agua,
sí,
y ahí gasté 3 millones y medio, perdí 3 millones de euros, 3 millones y medio, el gobierno español empleó otros 3,5. Y era entonces el gobierno del PP, lo cual no quiere decir que yo sea el PP, todo lo contrario. Yo era, en ese tiempo se supone que era socialista.
Sí.
Pero cuando ya todo eso estaba a punto de salir, se iba a empezar la primera gran desaladora en Almería, que se había invertido muchísimo dinero y 9 o 10 años de trabajo, de repente la que surgió en ese momento de ministra de Medio Ambiente, la señora Cristina Narbona, un buen día, día 16 de junio, y para que conste, 16 de junio del 2006, dijo que no se podían hacer mis desaladoras, lo dijo en el Boletín Oficial del Estado, porque se podían electrocutar las gaviotas.
Toma.
Esa fue la excusa que hizo, que dio para no, a, no hacer las mías. Y a continuación se gastó unos 2.500 millones de euros en hacer 58 desaladoras en toda España, que no funciona ninguna. La no. única que funciona es al 5%, al 10%. ¿Qué ha sido el negocio más corrupto y más sucio que se haya hecho en España? Y 10.000 veces en la radio, en la prensa, le digo, si la señora Narbona, que además ahora es mano derecha del presidente y esposa del ministro de Asuntos Exteriores, dice que yo miento, ¿por qué no me presenta una demanda?
Yeah.
Ella sabe que existen todos los documentos y que el juez Eloy Velasco tiene la documentación que demuestra que cuando ella fundó Acuamet, que luego todos fueron a parar a la cárcel, menos ella, ese fue el negocio más corrupto que se ha hecho en España. Eso me costó a mí no solo 3 millones y medio de euros, sino la persecución por parte de Hacienda.
Ya.
Y ahora mismo soy un tipo absolutamente arruinado.
Ya.
Que tú dices, ¿podría vivir de mis libros? Claro, yo en aquel tiempo podría vivir de mis libros. Tenía 3 casas, tenía un yate, tenía 4 coches y un montón de hijos y unos hijos a los que cuidar. Todo eso se ha ido al demonio. Pero hay momentos en la vida que tienes que tomar una decisión. Yo recuerdo que en ese momento la tomé con mis hijos, mi mujer, nos reunimos en Lanzarote y dije, esto es así, me voy a meter en un lío, a lo mejor nos cuesta. Ah, papá, papá. O sea, yo supongo que ahora están arrepentidos. Nada, esto es así, hay que darle el agua a todo el mundo porque la gente se muere de sed. ¿Ves los países, la gente cómo se muere del sed, los niños? Sí. Pero hay 4 o 5 empresas que se forran con esto de las. Y entonces, bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? ¿Y por qué no me contamos un chiste?
Bueno, pues lo
contamos. Podemos hablar de los intereses económicos que también plasmas en la novela. Claro. Intereses económicos que también plasmas en la novela.
Sí, la cuestión es. Mira, cuando llega un momento en que has escrito, como en aquel tiempo había escrito yo, no sé cuántas novelas, todas de aventuras, todas salían bien, el Tuareg, el Manao, Cienfuegos.
Marfil, mira que me gusta a mí Marfil. Marfil me gustó muchísimo.
Ah, Marfil.
Por ejemplo.
Ah, pues fíjate. Poca gente la conoce.
¿Ves?
Ya ves que complicada esa novela.
Pues a mí me gustó un montón. Pues sí. Me gustó un montón, bueno, sí.
Pues ya todo era fácil, todo era fácil. Entonces te planteas, tengo que hacer algo más importante que escribir novelas fáciles. Y ahí te equivocas. Porque aquello de zapatero a sus zapatos, ahora habría que decirle zapatero, ¿por qué no te quedas en tu casa en lugar de cada día a Venezuela? Yo tengo una comida, yo tengo una anécdota de una casa, una comida con Zapatero. Cuando Zapatero llegó a Lanzarote, quería conocer a Bernardo Bertolucci.
Sí.
Bernardo se estaba quedando en mi casa porque éramos muy amigos, habíamos hecho muchas cosas juntos. Y hubo una comida, estaba Zapatero y su mujer, Bernardo Bertolucci y su mujer, José Saramago, premio Nobel de Literatura, y su mujer, mi mujer y yo, y Manolo Medina, eurodiputado, y su mujer. Si tú vieras la cara de Zapatero oyendo hablar a Bernardo Bertolucci, director del Último Emperador,
por ejemplo,
y a José Saramago, en su español portugués, que era muy gracioso, con su mujer Pilar, Pilar del Río, que además es muy inteligente también. Y ahí Zapatero, con la lengua, oyendo hablar. Cuando salió, Bernardo me dijo, Poveretti Españoli.
Ya.
Digo, ¿y eso? dice, este es un iluminado.
Ya. De ahí salió Zapatero y dijo, lo del aire es, no es de nadie, es del viento. ¿Cómo era aquello?
Y es un hombre que hoy en día está yendo a ver, incluso en contra del presidente de su partido y el presidente del gobierno, a ver a Maduro. Ese canalla, y además, que no es Maduro. El problema de Venezuela no es Maduro. El problema de Venezuela son los cubanos. En Venezuela ocurrió una cosa cuando yo viví allí. Yo me casé allí.
Sí.
Tengo dos hijos venezolanos. Estuve viviendo muchos años. Recuerdo que en Venezuela había dos partidos políticos, Adecos y Copellanos. Como si dijéramos aquí, el PP y PSOE. Y PSOE. Pero de repente esos partidos empiezan a dividirse. Y se crean 20 partidos. Y se forma lo que en aquel momento se llamó el chiripero. Uh-huh. Es decir, partiditos, partiditos, partiditos. Que cada uno quería un pedacito de la tarta. Lo cual es lo que está ocurriendo exactamente en este momento, en este país.
Te iba a decir que no se pone las barbas a remojar.
Partiditos. Uh-huh. Y en ese momento, de partiditos, partiditos y del chiripero, lo que se llamaba, apareció el señor Chávez. De un golpe de Estado, se quedó eso con la ayuda de los cubanos y luego vino el señor Maduro. En España estamos por el mismo camino. ¿Dónde es posible que un país que está pasando por una crisis como la que tenemos haya 22 ministros que pueden jugar un partido de fútbol y si quieren voy yo de árbitro? 22 ministros en un país que en este momento debía de tener contención, porque 22 ministros significan 22.000 directores generales, 48.000 ayudantes de no sé qué, 27 millones de enchufados. ¿Cómo es posible? Llevamos el mismo camino que llevó a Venezuela y a tantos países en el mundo. Y luego resulta que llega aquí la tal Delcy, que fue la culpable, pues no sabes que Delcy fue la que salvó a Chávez cuando vino el golpe y a Chávez lo quitaron, la primera vez que quitaron a Chávez y ya se fue, lo mandaron a la isla a Orchila, creo que fue. La que acudió a defenderle
fue esta señora,
la Delcy, que era una desconocida, pero una abogada desconocida, y prácticamente fue la que salvó la dictadura de Chávez. Por eso Chávez y ahora Maduro le deben tanto. Y ahora dice que el presidente no se reunió, o el vicepresidente, o el cómo se llama este, cómo se llama, el
Ábalos.
El Ábalos, que si se ha reunido con ella, que no. Pues por lo menos di la verdad. Pues sí, me reuní con ella porque nos interesa, porque no nos podemos poner a mal con los cubanos, con los venezolanos, que quiere decir ponerse a mal con los cubanos, que quiere ponerse a mal con los bolivianos, que quiere. Eso es. Mira, mentir es muy feo. Yo tomé la costumbre de joven de no mentirle nunca a las mujeres.
¿Y lo has cumplido?
Sí. Por una sencilla razón. Yo conocí a una chica y le decía, mira, además me di cuenta, si tú mientes a una mujer, te tienes que acordar de la mentira que dijiste. Conoces a otra y tienes que acordarte qué mentira le dijiste a la otra y qué le has dicho a esta. Que si ayer fuiste a no sé qué, que se ya tenía un lío. Y ya llegó un momento en que dije, no, mira, yo soy un golfo y un desvergonzado. Y parafraseando a Groucho Marx, yo nunca saldría con un tipo como yo. Pero yo no te voy a hacer creer que yo estoy aquí contigo feliz, estupendamente, contento, haciendo el amor y lo que sea. Y yo mañana me voy, me envía mi periódico o la televisión o quien trabajara, me manda a Venezuela, donde hay unas mujeres de morirse, o a Brasil, o a Sudáfrica, y que me voy a estar un mes contemplando la pared y mirando tu foto. No te
o sea, que no es que tú no le metas, sino que se lo adviertes por adelantado.
Se lo digo
que
por adelantado.
Ah, bueno, y así no hay ningún problema.
Preaviso,
claro que sí. Alberto, que nos llegan las noticias.
¿Son buenas o son malas?
Yo qué sé, de todo hay. Prefiero no apostar, exactamente. Alberto Vázquez Figueroa, que no pase tanto tiempo sin que volvamos a vernos.
Eso depende de ti.
Hombre, no, perdona, depende de ti.
Yo ya no vengo más para acá, tú tienes que ir para allá.
De momento, Año de Fuegos, me quedo con este libro firmado por Alberto Vázquez Figueroa, casi nada. Colima Books lo edita. Alberto, un placer, como siempre. Muchas gracias. Nos marchamos mañana a las 10. Volvemos.